Se montó un joven en un carrecoche, estamos hablando alrededor del tiempo de la guerra civil de este país, los 1860 y pico largos. Entonces iba una señora creyente mirando en su himnario y rompe a cantar esta canción. Y el muchacho sentado al lado de ella rompe a llorar inconsolablemente. Y la señora le pregunta, ¿pero qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Porque él, y dice, mi corazón se abandona, se aleja de Dios. Prone to wander, no, Lord, I feel it. Señor, yo soy hábito de alejarme de ti, yo lo siento, pero llorando. Y le dice, sí. ¿No te gustó el himno? Y dice, señor, yo escribí ese himno. Y estoy apartado del Señor. Estoy apartado del Señor. Y eso somos todos nosotros, hermanos. Pastores, mis nietecitos, mis bisnietos que no conozco. Todos ustedes aquí. Ok. Ahora vamos a leer el credo. Entonces, hay dos razones por leer el credo. Primero, porque hicimos el Padre Nuestro. Esa es nuestra oración que Cristo nos enseña a orar de Él. Entonces, nosotros ahora contestamos a Dios con el credo. Esto es lo que nosotros creemos. Estos son los puntos clave que nosotros creemos. Y por eso recitamos el credo. Otra cosa con el credo es que el predicador tiene que estar en acuerdo con lo que creemos. Así que esto va, ustedes van a ir atrás y verificar si el pastor Oscar está diciendo bien o no. Esto lo entienden, porque esto es lo que creemos. Esto es lo ortodoxo de nuestra fe. El credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestro evangelio por hoy, Señor. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer del capítulo 3, de los versículos 1 al 17. El Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 17. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre, de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas, en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de los celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que él sea levantado, el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oremos. Gracias, Dios mío, por este momento que tuviste bueno antes que nosotros fuéramos. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor, en cumplir con nuestra gran necesidad el perdón de nuestros pecados. Oh, Señor, y cómo tú lo haces. Padre, que tú nos das lo mejor de ti, tu Hijo, Santo Dios, por hombre malo. Oh, Señor, y cómo tú lo haces, viviendo la vida perfecta que nosotros jamás podemos vivir y muriendo la muerte que nosotros merecíamos por nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros, Santo Dios en hombre malo, todos nosotros, que nos das la habilidad de escucharte, por la cual viene la salvación. Con tu palabra, a través de tu palabra, Señor, con los sacramentos, Señor, que somos tuyos y que nada nos puedes arrebatar de tus manos porque tú nos amas de tal manera. Gracias, Señor, por esta iglesia. Sé con nuestros miembros que están viajando. Te damos gracias que estamos conmemorando mañana, Señor, el día memorial, Señor, de los que han dado su vida por proteger la libertad de este país. Estamos agradecidos a todos ellos y sus familiares también, Señor. Señor, te pido por nuestras familias, por nuestros hogares, Señor, por nuestros jóvenes, niños, nietos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permítenos verlos a ellos también, glorificándote a ti, porque tú eres el Dios que guarda el pacto. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y vas a hacer. Ahora, ten piedad de nosotros, Señor. Abre nuestras mentes y corazones, Señor, para entender este mensaje que viene de ti y de encima, Señor. Ayúdanos, Señor. Solamente podemos acudir a ti, que lo haces todo por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, no quería olvidarme, estamos preparando un grupo para bautizo. Ya tenemos varias personas. Entonces, si usted no se ha bautizado, eres desobediente. El inglés y para el español se troquea la cosa. Desobediente, estás en desobediencia. Bautízate. Llámanos a la oficina, llámanos a mí, llama al pastor David. Te damos la clasecita y nos unimos al grupo que ya tenemos preparado. Esta es la tercera vez que yo predico en este domingo este mensaje. La vez anterior lo prediqué también acá y le puse de nombre Monogenes, el único hijo, ¿no? Pero eran todas las mismas lecturas, el mismo evangelio. Porque ahora el 24 de junio, hace 9 años que yo fui ordenado. Así que me ha tocado predicar esto ya tres veces. Y gloria a Dios por eso. Si son nuevos a conocerme, el pastor David hace como debe de ser, predica libro por libro, capítulo por capítulo, palabra por palabra, ¿no? Entonces, este es el otro sistema. El otro sistema es el leccionario, que si tú atraviesas esto, en 3 años lee la Biblia entera. Pero la cosa es la palabra de Dios. Tú tienes que predicar directamente de la completa, entera palabra de Dios y no desviarte. Y lidiar con todo lo que tenemos aquí, porque así lidia Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces, esa es la cosa. Y siempre le vamos a decir lo mismo y ustedes tienen que verificar con el credo. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo, siempre. Ese es el Dios amoroso para nosotros. Entonces, le hemos puesto por título esta vez, nacido de arriba, ¿no? En el griego esto es Genaoe Anotem. Genaoe Anotem. Genaoe, nacido, oye la palabra ahí engendrado, ¿no? Anotem, de arriba, de arriba. Así que nacido de arriba. Vamos a desempaquetar esto para entender mejor la palabra de Dios con la ayuda de Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Nicodemos es griego, una palabra griega que quiere decir la victoria de la gente. Él es un judío helenizado. Su nombre no es judío. ¿Ven? ¿Ven las influencias? Tenemos que tener mucho cuidado de las influencias. ¿Ven las influencias? Vamos a desarrollar esto un poquito más. Pero era un fariseo, ¿no? Y fariseo en arameo quiere decir los separados, los apartados del mundo, ¿no? Ellos mismos se creían el invento de la sopa de ajo. Pero también lo es en arameo. Esto es la influencia del idioma griego sobre el idioma hebreo. ¿Ven las influencias? Como van cambiando. Pero el problema es que tenemos que ser parte del mundo, pero no en el mundo, ¿no? El leerlo y entenderlo todo, estudiarlo todo. Yo a veces me pongo a ver cosas de deporte para poder hablar con hombres que les interesan los deportes. A mí no me interesa. Pero si esa es la manera que yo puedo presentarte el Evangelio, Cristo ya está crucificado por pecadores, yo me lo voy a aprender, ¿no? Cositas como, ¿sabe quién tiene el récord de los más strikes en la pelota? El récord de los más strikes, el más ponchado al batear. ¿Tienen idea? Babe Ruth. Babe Ruth. Ustedes lo recuerdan por el récord de los más jonrones, 743. ¿No? Eso yo me lo aprendo para decirte que Cristo murió por ti. La pelota no me dice nada. Ojalá que el equipo cubano que está aquí se queden todos y reclamen sus familias públicamente, internacionalmente. Eso es todo el punto político después de esta tarde. Pero miren esto, hermanos. Que le dice que prominente. Prominente es que él es un equivalente hoy en día para nosotros aquí, un senador. El Sanjedrín, ¿no? Eso era el gobierno, la alta parte del gobierno. Ahí habían unos 70 miembros. Lo interesante es que, igual que nosotros ahora, lo que estaba controlando, y por mucho tiempo, en Israel, eran los liberales, los saduceos. En cubano no creían ni en la mamá que les dio a luz. No creían en la resurrección. No creían que el Mesías venía. No creían en ángeles, no creían los escritos de los profetas, solamente creían en lo que escribió Moisés. ¿Me entienden? Lo que sea suficiente para pasarme y entrar en la iglesia o participar, porque eso era una teocracia, así que tú tenías que tener algo básico para dejarte andar con ellos. ¿Eh? Los líderes sacerdotales, ¿quién eran? Anás y Caifás, hijo y suegro. Esos son los que crucifican a Cristo, ¿no? Saduceos, liberales, no creían en las mamás que les dio a luz. Tenían tremendo tinglado, tremendo negocio montado. habían traído todos los animales de sacrificio, todas las mesas de escambiar, las mesas para escambiar el dinero, las habían traído de las afueras, cuando tú te aproximas al templo, y las habían puesto en la sala de los gentiles. ¿Ven cómo nos veían a nosotros? Pues nosotros somos los judíos, los gentiles que se quemen. Eso es lo que Cristo viene y limpia casa. Porque pasó el tiempo a los judíos y nosotros venimos ahora. ¿Ven? Pero hay datos historiales ahí. Pero la mayoría eran saduceos. La pequeñísima parte eran los conservadores, los fariseos, ¿no? Ellos creían en todo. Moisés, los profetas, resurrección, ángeles, todo eso. Creían en todo eso. Versículo 2. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Quizás escondiéndose de la oposición, la mayoría liberal. No convenía, ¿no? Viene de noche. Quizás estaba muy ocupado. Y esta era la única chance que tenía. Respetuosamente lo llama maestro, rabí, ¿no? Y escuchen las pluralidades en su declaración. Ellos sabían, sí, que había más que Nicodemos, otros sabían. Ellos sabían que él había venido de Dios. Si no, no podían hacer, plural, las señales que estaba haciendo. Esas señales es sencillamente para verificar que quien él dice que él es, es. ¿No? Hermanos, no se dejen engañar. Hay tres etapas de estos milagros poderosos. Tres etapas. Moisés, en el tiempo de Moisés, Elías, Eliseo y Jesucristo. No, que venga a la iglesia mía porque aquí cae el oro del techo. Huye. Después hablamos más de eso. Si no, no podía hacer estas señales. ¿Me entiendes? Todo esto está trabajando en la mente de Nicodemo. Acuérdense, él no rechaza toda la escritura. El único punto teológico correcto que pronuncia Nicodemos es este. De aquí en adelante, se ponchó la bicicleta. Trató de cruzar Niágara en bicicleta y se ahogó. Seguimos en cubano. Se comió un chino rubio. No sirvió, se derrumbó todo. Oye, ustedes tienen que entender lo que es un fariseo. San Pablo es un fariseo. Se dicen por leer de San Pablo que él tenía 3 doctorados. Para tú ser un fariseo tenías que tener por lo menos un nivel de maestría. 4 a 6 años de estudio. Y eras ordenado a los 25 años y tenías que ser casado. Por eso nosotros somos, yo soy de la opinión que San Pablo era casado y la muchachita le jugó feo. Pero fíjense que nunca habla mal de ella. Pero las mujeres liberales, yo soy mujer, escúchame gritar, le echan a Pablo como, no sé la palabra ahora, como un male chauvinist, como un abusador de mujeres. Sencillamente porque dice que no le permito a las mujeres que prediquen. No son pastores. ¿Entienden? Esposas sumían a su esposo, ¿no? Eso para una mujer, soy mujer, escúchame gritar. O sea, ese es el callo en el zapato. No resisten eso, no, ¿me entienden? Pero por eso lo acusan de eso, los liberales, ¿no? Tanto que ordenan mujeres, no solamente ordenan mujeres, que ordenan mujeres homosexuales, y las ordenan otros hombres que también son homosexuales. Y en Facebook me echan a mí como rayo. Pero ahora en el ambiente que estamos, yo me quedo calladito. Porque yo quiero permanecer ahí en Facebook para proclamar el Evangelio. Cristo y este crucificado por pecadores. Así que de aquí en adelante se desarmó Nicodemos. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, no me gusta esto, en verdad. Aquí la palabra es amén, amén. Amén, amén. Mucho más que algo que tú puedes certificar. No hay otra manera. Esto es así. No hay otra. Amén, amén. Fíjate que él no dice tan más cual cosa. Amén, así es. No, no, él dice, así es, así es. Tienes que hacerlo. ¿No? La afirmación de lo que tiene que ocurrir viene primero. Lo absoluto que tiene que pasar viene primero. Amén, amén. Te digo que el que no nace de nuevo, y esa palabra ahí es nacer de arriba, ¿entiendes? Porque lo importante de clarificar esto y decir nacer de arriba es porque tenemos personas que nos dicen, no, pero yo soy espiritual. Yo soy muy espiritual. Entonces, eso es un nivel horizontal. Aquí la Biblia es muy clara. Esto viene de arriba. Tú no logras esto aquí con un nivel horizontal. ¿No? Fíjense los 10 mandamientos. Los primeros, la primera parte, verticales. La segunda parte entre nosotros, horizontal. ¿No? Tú no puedes hacer esos horizontales si no puedes cumplir los verticales. Y la verdad es que ninguno cumplimos, ni con los verticales, ni con los horizontales. ¿No? Yo he tenido algunos momentos aquí, cuando empecé a hablarle, que quizás estaba conectado con los verticales, con el primero. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y después me distraí con otras cosas. Cuando vine por la mañana, un gracioso de nosotros, que conoce mis debilidades, me puso esto aquí. ¿Eh? ¿Han oído el dicho ese en inglés para distraerse que vio la ardilla? Squirrel, squirrel. ¿Entiendes? Cualquier cosa te distrae. Así que yo tengo un momentico que me siento que estoy con toda mi mente, con todo mi corazón. Y ustedes también. Pero acuérdense, momenticos. Después otras cosas me distraen. Me acuerdo de la moto R18 que me quiero comprar, que no tengo dinero para ella, y me pongo a sacar cuentas con. Me pongo a pensar que si Maldonado se arrepiente, me regala el avión Gulfstream de 30 millones de dólares, puedo comprarme la lista de 32 motos que me quiero comprar. Y después les doy el resto de dinero a ustedes. Ustedes hagan lo que quieran. ¿No? Por favor. Por favor. Nicodemos ha oído de sus enseñanzas con autoridad. Con la autoridad de él. Si son enseñanzas con autoridad, y este abogado, senador, fariseo. ¿Se acuerdan quién era fariseo? San Pablo. Circuncidado en el octavo día, de la tribu de Benjamín. Hasta la ley, perfecto. Nada, ninguno de ustedes puede hablarme mal. Fíjense que no digo ni el nombre de la muchachita esa que me dijo. Perfecto. ¿No? Si se fijan, Jesús también. Nunca se menciona en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, las muchachitas malas por nombre. La muchacha del pozo. La que le lloró en los pelos, secó con el pelo. La que le echó la vasija de... ¿Ven? ¿Ven? Ahí me encanta el perfume de lejos. Así que, para que lo sepan, si alguna día le celebráis que perfume más rico, no me lo regalo. Yo dañé mi olfato y me ahoga un perfume bueno. Me regalan una botellita de combustible que se usa en los aviones. Los voy a agradecer eternamente. Eso es lo que sí me gusta. Es para que tengan idea de los daños, el daño que me hice en el olfato. Pero Nicodemos ve que él está enseñando con la autoridad que él supuestamente tener y no tiene. Cuando Cristo habla, no dice, el profeta tal y más cual dijo tal, el rabino tal y más cual dijo más. Moisés, amén, amén, yo te digo, él es la autoridad. Y sabe de sus milagros. Vino de agua. Y está ganando seguidores. Y se pregunta, ¿será este el Mesías que derrotará el imperio romano para establecer el reino davídico? ¿Ven en dónde está la mente de ellos? Todos ellos, empezando por los obispos, o el primer papa, como dice la iglesia de Roma, erróneamente, Pedro, ¿no? Tanto que Cristo le dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir y morir y resucitar. Que dice, de ninguna manera, apártate de mí, Satanás. ¿Qué? Apártate de mí, Satanás. ¿Ven? La cosa era darle patada por fundillo a Roma y establecer el reino davídico, y entre ellos se están peleando, siéntame tú a la izquierda, siéntame tú a la derecha, bueno, yo segundo a la derecha. Y Judas, yo soy tesorero, mira que bien llevo la economía. Es más, voy a apurar que tú les des patada por fundillo a todos estos romanos y voy a hacer que te arresten por 30 platicas, 30 monedas de plata, precio de un esclavo. Lo traicionó y lo vendió. ¿Por qué? Para adelantar esa venida, ese golpe de Estado, ese establecer. ¿Eh? Porque entonces él iba a ser tesorero, ¿no?, de los 12 y las mujeres que mantenían el ministerio. Iba a ser el tesorero del imperio romano completamente. ¿Mike? Ok. Un momentico. ¿Me escuchan? Ok. Entonces, ahí están todos ellos. Ellos quieren beneficiarse, no tener ya ese gobierno que los está haciendo la vida imposible. En ningún momento entienden que nuestra gran necesidad es el perdón de nuestros pecados. Nuestro problema es el perdón de nuestros pecados. Nosotros vivimos en el Salmo 23. Esa es la vida de nosotros. Cuando ahí se dice, tú preparas una mesa delante de mis acusadores, creo que en español dice un poquito bien, sí, de angustiadores. ¿Tú sabes quiénes son los angustiadores ahí? Tu carne, mi carne, mi corazón codiciososo. Esos son mis enemigos. Y en este perdón de pecado, eso es quitado. ¿Ven? Ahí es donde vivimos nosotros. Esa es la gran necesidad de nosotros, el perdón de los pecados. No tener aire acondicionado, no tener carro, no ir para la Yuma. Ahí, no está ahí. No está ahí. No está ahí. Jesús sabe sus pensamientos con Nicodemos ahora y nosotros también. Y lo lleva a punto, al corazón del tema. Tú tienes que nacer de nuevo o tú no verás el reino de Dios. Hermanos, Juan el Bautista abre su ministerio vestido en cuero y comiendo langostas, y esas no son langostas ricas, esas son grillos y miel, diciendo que arrepentéis porque el reino de Dios está mal. Le cortan la cabeza porque el medio judío que estaba viviendo con la esposa de su hermano no le gustaba que dijeran eso. No tanto a él, él tenía un poquito de miedo. Pero la esposa le indignaba, porque imagínate, era la pinta de la esposa, de la señora de Herodes. Y él decía, eso no va, eso no es tuya. Imagínate. Le costó la cabeza. Entra en su ministerio Cristo. ¿Qué es lo primero que dice? Arrepiéntete porque el reino de Dios está a mano. Crucificado, muerto, resucita. Está sentado en gloria intercediendo por todos ustedes. ¿Ven la necesidad de nosotros? Intercediendo por todos nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Sí, Señor, por ese mismo yo morí también. Ese también, ese pecado también, ese otro también. Intercede por nosotros constantemente. Empieza el primer obispo, Pedro. ¿Qué es lo primero que sale de la boca de Pedro? Arrepiéntete porque el reino de Dios está a mano. El arrepentimiento, hermano, porque somos pecadores. El reino de Dios no es de este mundo. Esta no es tu mejor vida ahora. Es una mentira del infierno, hermanos. El reino desciende del cielo. La nueva Jerusalén desciende del cielo. Por lo tanto, nosotros tenemos que nacer de allí, de arriba. Tenemos que nacer de encima, anocen, para ser de estos nuevos cielos y tierra. La vida cristiana, la vida de arriba, empieza en el momento que tú eres nacido de nuevo. Empieza ahora. Eso no es para cuando yo me muera. Voy a acabar con la quinta y los mangas ahora, y cuando me sienta el dolorcito en el pecho y el brazo izquierdo, me voy a arrepentir por todo, pero ahora voy a quemar. No. La vida cristiana empieza ahora. El pecado de Adán fue traición cósmica. Por lo tanto, el segundo Adán necesita, tiene que restaurar todas las cosas. De pensar que tenemos que reedificar un tercer templo con sus sistemas sacrificial. Piénsalo, hermano. No de menos que el segundo templo fue una farsa porque Dios no estaba ahí. Porque Él se fue en el tiempo de Ezequiel, el quinto siglo antes de Cristo. Esto es disminuir la obra ya consumida, completada, tetelestai, por Cristo en la cruz, esa gloriosa cruz. Es una blasfemia, anatema, una adición a otro evangelio. Algo más que Cristo y este crucificado por pecadores. El 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Ven lo mal que va la teología de Nicodemo? El atrevimiento de decirle esto al Señor de gloria. Está hablando aquí de una manera muy baja, muy baja. Nicodemo sigue estancado en lo natural, sin ceder a lo sobrenatural, atrapado en los haceres del hombre, una teología de gloria. No, porque yo decidí seguir a Cristo. No, porque yo le di mi corazón a Cristo. Cristo no quiere tu corazón no sirve. Es malo sobre todas las cosas y engañador, desesperadamente engañador. ¿Y tú le quieres dar ese corazoncito a Cristo? Por favor, si te tiene que poner uno nuevo, ese no sirve. Bueno, el 5. Jesús respondió, en verdad, amén, amén, te digo que lo que nace de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino, que lo que no nace de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente que no lo puedes ver, que no puedes entrar, no tienes lugar ahí. Este dicho de agua y espíritu, los teólogos han ido para adelante y para atrás y no tenemos un consenso exacto. Eso es para decirle que no sabemos lo que quiere decir. Pero sí tenemos ideas. Y yo traigo mi idea de lo que pasa con Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, ¿se acuerdan? Que el agua es para limpiar, para lavar, el bautizo que vamos a tener pronto, ¿no? Si Dios quiere, estamos esperando que otras personas quieran ser bautizadas. Eso es de limpiar, es lo que representa el agua. Por el Espíritu de Dios es tu regeneración. ¿Entiendes? Que es algo de Dios, que Él es el que te limpia. Vamos a ver un detalle después, al final del mensaje. El 5. No, perdón, ahí lo decimos ya. Y esto es la manera a la nueva creación. A través del Espíritu de Dios, somos limpiados por la sangre derramada de Él. El 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una gran diferencia, hermanos. No te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera. Esta es la manera absoluta. Nicodemos estaba confiando en su carne, un descendiente de Abraham, ¿no? Yo soy descendiente de Abraham, nosotros no tenemos ningún gobernador sino Dios. Yo fui circuncisado en el octavo día. ¿Se acuerdan? ¿Quién la suena así? Pablo, circuncisado en el octavo día, de la tribu de Benjamín, hacia la ley, perfecto. Lo considero todo, vamos a ponerlo lindo, basura. Pero eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. Es la otra palabra favorita de los cubanos. Basura. Basura. Nada de esto sirve. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros podemos lograr. Es lo que Dios hace por nosotros. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Uno de mis versículos favoritos que he dicho siempre a mis hijos y nietos ahora y a mis amigos que montan moto: tenemos que estar en el aire. Tenemos que estar en el aire, refiriéndome a esto, al Espíritu de Dios. Esto no está en un timón, esto no está en tu timonera, Nicodemos. Esto no es algo que tú puedes manejar. La salvación es de Jehová, Jonás 2:9. Cuando ustedes ven, esto es un detallito que quería enseñar, que lo veíamos primero ahorita en la primera lectura de Isaías. Cuando ustedes ven en su Biblia, si es una Biblia de estudio, casi siempre lo pone así. Cuando ustedes ven Jehová con todas las letras en mayúscula, eso se está refiriendo al Dios triuno o al Dios Padre. Cuando ustedes ven en su Biblia que dice Señor y está escrito capital S y las demás letras lowercase, minúscula, eso es Adonai. Adonai es Cristo, el nombre sobre todo nombre. Mi cita favorita para dialogar con los testigos de Jehová. Estoy esperando a ver si el año que viene ya la mata de mango que puse en el frente de la casa para que ellos puedan ver y querer con citas bíblicas. Porque ya ni me tocan la puerta. Yo esperando a las 10 de la mañana, los sábados, dejaron de venir, entonces yo fui donde estaban ellos. ¿No? Bueno. Hermano, no es por irle a la contraria y decirle, yo sé más que tú. No. Yo tengo ese lado cubano, pero no. Pero no es por eso. Es que yo no quiero que embarquen a mis vecinos. Igual que no quiero que Maldonado embarque a mis vecinos y mis seres queridos. ¿Me entienden? ¿No? No quiero que embarquen. Que le quiten la idea al cubano sacrificando la gallina y tirándola en la calle y poniéndola en lo que tú tienes que hacer. No, es lo que Cristo hizo por ti. Es ahí donde está. Jesús respondió y le dijo, ¿eres tú? Nicodemos le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Oye, si alguien tiene que saberlo, eres tú y tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento no es capaz. Es revelación de Dios. Es iluminación del Espíritu Santo sobre las Escrituras, sobre su palabra. De nosotros no sale. Es Dios quien nos regenera con un nuevo corazón, ¿no? Pero tú lo que estás hablando es nuevo. Esto no es nuevo. Esto lo lees en Ezequiel 36:26, Jeremías 31:33 y también actualmente en Hebreos 8:10. ¿Por qué en Hebreos 8:10? ¿Qué se está ocurriendo en la carta a los hebreos? Ustedes quieren regresar al sistema de sacrificio. Ustedes quieren volver y matar la carne, circuncisión. Ustedes no quieren comer langosta, no quieren comer lechón. Eso es regresar. Eso es volver a algo que está completo. El 11. Verdad, en verdad os digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibéis nuestro testimonio, ¿no? Si no es que yo te doy la habilidad de entenderme, tú me vas a entender. Cuando dice aquí nosotros, está hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios triuno. Nosotros te damos testimonio, pero tú no nos entiendes, porque tenemos que ser nosotros darte el entendimiento. El 12. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ven? De nuestra primera lectura en Isaías 6, Cristo aquí se identifica el mismo como la visible segunda persona de la Trinidad, ese que Isaías vio. El Señor que Isaías vio sentado majestuosamente en su trono con serafines declarando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra y la gloria está llena de su gloria. El Hijo del Hombre, el título favorito por cual Cristo se autoidentifica, usado unas 82 veces en los evangelios, completamente hombre, completamente Dios, Teotocos, escúchenme, Teotocos, eso es una buena palabra también, Madre de Dios. Yo sé que nosotros como bautistas oímos Madre de Dios y brincamos, idolatría romana, eso no es idolatría, eso es un término teológico legal, extremadamente importante. Este es un punto que yo no estoy de acuerdo con mi hermano Calvino. Aquí Lutero sí decía, sí, ese es un nombre adecuado, porque de ahí tomó Cristo carne. Cristo no se parece a José, Cristo se parece a María. ¿Okay? Él tomó carne ahí, y gracias a Dios que tomó carne. Él toma carne para salvar a nosotros que estamos en carne, que pecamos con ella. ¿Ven? Muy importante ese término de Teotocos, Madre de Dios. Esto habla de las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Esto se arregla y se implementa en el Concilio de Calcedón en el año 451 AD. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Ven? El Hijo del Hombre. Otra vez. Completamente hombre, completamente Dios. ¿Y por qué se dice completamente hombre primero y no completamente Dios? Porque la teología, en la frase, establece que Él siempre ha sido Dios. Lo que hace es que toma carne. Por eso se dice completamente hombre, completamente Dios. No se dice 100% hombre, 100% Dios, porque 100% de acá niega ningún por ciento de otra cosa. ¿Ven? Completamente hombre, completamente Dios. La manera verdadera es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Es como lo dice después del concilio, el 15. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Okay? Es mirar a la cruz, no es el entretenimiento, ¿no? Estas lucecitas que tenemos acá, casi todas las puse yo. Tenemos en el medio, aunque el vino 2800, que están amarillitas, pero todas las demás están a 5000, para que esté balanceado en blanco y sea más fácil a grabar con el video. Porque lo nuestro aquí es este ministerio de la palabra de Dios y los sacramentos. ¿No? Eso es lo que pasa cuando tienen un pastor que era fotógrafo. Te controla todas estas cositas. Porque esto es lo importante aquí. La palabra de Dios. No el show. No luces de todos colores, humito, brincando, ¿no? Haciendo cositas. Quitando cruz, quitando bautisterio, quitando meses de comunión, como hacen las iglesias aquí. No son los pentecostales que le meten a los shows a la gente nada más. Oh, oro cayendo del cielo. Mira aquí, agua, vino. ¿No? Somos nosotros también. La iglesia más grande y más poderosa que tenemos aquí quitó la cruz, tiene una palmita doblada. ¿Visiten las iglesias? No visiten, mírenlos online. Desarmaron todo esto para el show. El pastor tiene que ponerse pantalones apretaditos y ser un rockero. Parte del show. ¿No? Caballero, eso no es iglesia. Iglesia es Cristo y este crucificado por pecadores. Eso es todo lo que tenemos. Palabra y sacramentos, bautizo y Santa Cena. Es más, muchas de esas iglesias no tienen ni Santa Cena. No, eso es muy complicado. Hay muchas personas, ¿cómo le vamos a dar eso a todas las personas? Chacho. Entonces están llenos en las cabezas. Y yo creo que tienen miedo que se les vaya todo eso, porque es los números de dinero, que entonces ellos dicen, no, pero mira qué bien estamos, porque mira todo lo que hacemos, todos los campos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un solo pastor y los demás campos, las demás iglesias, proyectado en video. Chico, ¿para qué tú le tienes miedo? Si lo que usamos es la palabra de Dios, no el personaje. ¿Ven? Hermano, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. A mí me llaman hermanos africanos, hermanos de India, hermanos de Centro y Sudamérica. Pastor, veo tus videos, quisiera que vinieras aquí. Yo en la India. Para que nos predicara. ¿Sabes? Tú ves como que te dicen. Yo le digo, ¿cómo supieron de mí? Ah, vimos tu video en YouTube. Pues sigue mirando, yo no voy allá. Yo no tengo nada que decirte que no te puedo decir desde aquí. Pues entonces yo puedo decir, no, pero fui a la India. Y en Calcata, dice esto. Por favor, por favor. No es que no quiera ir a ver a la India. Hay cosas de ver ahí muy bonitas. Una de las cosas favoritas también en Calcata, yo quiero ver el cartel de la monjita. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? Madre Teresa. Madre Teresa tenía en el frente del hospital ese que tenía ella. Aquí solamente déjenme los que se están muriendo. Solamente los que se están muriendo. Si tú tienes un dolorcito de barriga, vete para otro lugar porque yo no te voy a atender aquí. Hermanos, el Evangelio hasta el último momento, quitándote el sudor de la frente, diciendo Cristo y este crucificado por ti, tus perdones, tus pecados son perdonados. Esa es la obra de nosotros. ¿No? Ustedes no se imaginan la alegría que, no porque estén las personas ahí, pero la alegría que me ha dado que ya podemos ir a los hospitales y hablar con nuestros miembros enfermos. ¿No? Ya podemos hacer eso, hermanos. No quiero entrar en política. Pero... Ah, miren, esto que está hablando Jesús aquí está señalando a la cruz, ¿no? Esto lo vemos en Números 21, 4 al 8. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra del Edom. Pasaron por el Mar Rojo, por donde Dios los atravesó en tierra seca. ¿Eh? Vieron el gran milagro donde 6 millones atravesaron. Tierra seca, con paredes mojadas detenidas a sus lados de agua. Piensen, piensen. Y miren la queja. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, porque no os habéis sacado de Egipto para morir en el desierto. Y otro lugar dice, ahí tenemos papas y cebolla. Pues papas y cebolla, caballero. Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento miserable. Hermano, yo no sé para ustedes, pero la Santa Cena para mí es algo céntrico. Y la verdad es que estoy con deseo de hacerlo todos los fines de semana, todos los domingos. Porque toda la semana yo peco, todos los días yo peco. Nosotros venimos aquí desarmados, rotos, escachados por nuestro pecado y el pecado de otros en contra de nosotros. Y encima todo lo que he pensado que ninguno de ustedes se entera. Pero Dios es santo, santo, santo. Y yo me hallo desarmado delante de Él. Y yo tengo que venir a esta mesa de comunión, que es nuestra gran necesidad. Esta eucaristía, este armar de lo que yo me he desarmado. Su cuerpo fue roto por mí para armarme a mí en Él. La sustenancia necesaria es esta. La sustenancia, Él está enseñando esto. La comunión viene. Esto es lo que ustedes necesitan. Saber que su sustento viene de mí, no de otro. Y ellos dicen, miserable. Tan miserable. Este alimento tan miserable. Hermanos, altamente ofensivo a Dios. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Ah, ahora sí podemos trabajar. Lo que me estás dando no sirve, no quiero, no me gusta. Cuando tú te arrepientes, un corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Hemos pecado. Hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés. Hermano, muchas veces estamos en una manera de pensar de que no hay valor espiritual en cosas materiales. Es un problema de nosotros, no luteranos, que no somos de la idea de pensar luteranos. ¿No? No, no, que no hay valor espiritual en nada material, todo es valor espiritual. Debiéramos de prestar atención a nuestros hermanos luteranos de vez en cuando. ¿No? ¿Qué se está usando aquí? Bronce. Derretido, hecho en forma de una serpiente. Alzado en un poste, ¿no? Señalando hacia la cruz, ¿no? Lo que requisito era mirar a su salvación y ser sano. ¿Ven? No, pastor, eso no puede ser. ¿Cómo no puedes tener beneficios espirituales de cosas materiales? ¿Verdad? ¿Tú no crees en la sangre derramada de un pequeño rabino que quizás era del tamaño mío, crucificado en una cruz para limpiar de tus pecados? Beneficios espirituales a través de cosas materiales. Esa es la Santa Cena, su cuerpo, su sangre. Recordado ustedes a través de su palabra. Es más que una ordenanza, es un sacramento. Él está aquí con nosotros presente espiritualmente. Él nos está dando ese pan y ese vino. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Yo necesito eso. Noten, no todos miraron a la serpiente de bronce para salvación. No todos miraron. En sus agonías de muerte, retorciéndose en el dolor en el piso del desierto, no miraron. Los homosexuales en Sodoma, cegados por los ángeles, tanteaban atrás de los ángeles para fornicar. Castigados y seguían atrás lo que querían. Cuando Jesús declara que en el infierno habrá llanto y crujir de dientes, es que personas están en el infierno, entran en el infierno enojadas por su envidia de Dios. ¿Acaso dijo Dios? Sí lo dijo. Y no es para que tú digas, Dios lo dice, yo lo creo, así es. No, 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 no. Dios lo dice, punto y aparte. Hay que hacerlo. Tu opinión, mi opinión no cuenta. Es lo que Dios dice. Así que si tienen un bumper sticker que dice eso, quítalo, bótalo, quémalo, no me dejes ver lo que te va a caer atrás. Si tienes un bumper sticker que Dios es tu copiloto, quítalo, quémalo, bótalo, si no te voy a caer atrás. Dios no es copiloto de nadie. Y mira que me gusta la aviación. Bueno, el 16. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Ven? En ahí está. El creer que hacemos, como dice encima, es la obra soberana de Dios solamente. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros queremos jugar a ser Dios. Por eso Dios tiene que venir y decirnos, tú eres un pecador, y nosotros confesar, como legueo. Así es, yo soy un pecador. Ese es otro juego que les quería decir con las palabras de Adonai, Jehová, el Señor. De la manera que corre en el hebreo es que él le pregunta a Dios, Moisés, ¿no? ¿Y quién dijo quién tú eres? Y él dice, yo soy quien yo soy. Entonces, pero como se expresa después, Jehová es, él es. Él es quien él dice que es. ¿Ven? Siempre ha sido un juego con confesión, con acuerdo con Dios. Tú eres un pecador, yo soy tu redentor. Así es. Tú eres quien eres. ¿Entiendes? Siempre es un juego con esa confesión. Seguimos hablando aquí. Quien nos otorga, en el mismo momento, ¿no? Que nosotros somos regenerados, ¿no? Quien nos otorga con justificación, arrepentimiento, fe y santificación simultáneamente por gracia. La misma gracia que nos salva, nos guarda hasta glorificación. Y eso fue lo que leímos en la segunda escritura, en Romanos, que a través del Espíritu, a través de la palabra, Él te está santificando. Él nunca te abandona, Él te está santificando. Esa es la obra de Dios hasta gloria, santificarte. Ahora, otra cosa que les quiero decir también, este versículo 16, que es muy popular y quizás sea el primero que ustedes aprendieron de memoria, eso probablemente no lo dice Cristo, eso es quizás un comentario que escribe San Juan del discurso que él estaba teniendo con Nicodemo. Pero eso no es problema, lo haya dicho Cristo o no lo haya dicho Cristo, toda palabra es palabra santa de Dios. Desde Bereshit, Bara Elohim, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, hasta amén, la última palabra en Revelación. Y si tú eres un buen bautista como yo, hasta los mapas. El último libro de la Biblia, los mapas, son sagrados. Me encanta andar en los mapas. Ahí puedo formar yo toda la historia y ver el curso y lo que Dios ha hecho. Pero por eso yo rechazo esa Biblia que está con las letras rojas. ¿Ustedes tienen una Biblia que tenga las letras rojas? ¿Eh? El problema de eso, las Biblias, las letras rojas, es, bueno, esto es importante, pero esto lo dijo Pablo, esto no importa. Pablo es un homofóbico, abusador de mujeres. No. Timoteo 3:16, toda palabra es palabra de Dios. De principio al final, todos esos 66 libros en el medio, toda palabra es palabra de Dios, aliento de Dios de vida para nosotros. El 17, estamos terminando, hermano. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que Dios hace por nosotros. ¿Ok? Y no es salvación universal, todo el mundo no es salvo, es los elegidos. Les quería, no sé ahora si lo dije en español o no, estuvimos discutiendo un poco el viernes por la noche en la vigilia de oración. Yo creo que hay una nota especial, esto no es doctrina, enseñanza, pero es algo, esto es sencillamente una observación. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios, porque es un fuego consumidor y te derrota, ¿no? Pero Abraham vio a Dios y vivió. Sara se rió, se burló. ¡Yo voy a tener niño ahora! Le vas a poner Isaac. ¿No? Los padres de Sansón Melena, que no podían tener hijos, vio a Dios y dijo, muerto estoy, no murió. Isaías ve a Dios y no muere. Lo ve en toda su gloria, todo su resplandor. Y ve que es una persona, porque está sentado, las personas se sienten, el Espíritu no se siente. ¿Ven? Ve a Cristo, ve a Adonai. Y no es consumido, no es derrotado. Les digo esto. Los elegidos, los escogidos, los predestinados por Dios, pueden ver a Dios. Es más, van a ver a Dios cara a cara, porque serán como Él. ¿Ven? Entonces los teólogos liberales dicen, no, pero eso son inconsistencias de la Biblia. ¿Cómo va a decir una cosa en un lugar y después no decirle en otro? Porque tonto, tú no entiendes que Dios hace las cosas como Él quiere. Y el elegido es de Él, por Él y para Él. No lo va a quemar. Entonces nos ponemos a pensar, ¡ah! Pastor Oscar, pero tú eres calvinista. Yo no puedo creer así como tú en un Dios que no sea amoroso. ¿Cómo vas a predestinar a gente al infierno y a otra gente a ser salvo? Sencillamente yo les digo esto, yo no veo eso en las Escrituras. Yo sí veo en las Escrituras es que todos estamos en pecado y merecemos el infierno. Y en ese camino. Y que Dios escoge a unos para salvación. Los demás los dejó. ¿Ven? Eso es lo que yo veo ahí. No esa doble predestinación. No. Los demás los dejan en lo que ellos quieren. Las personas me dicen, no, pero yo no puedo creer que Dios quiera matar a mi abuelita y mandarla para el infierno. Mira, sí, dale el evangelio a tu abuelita ahora, a todo el mundo. Yo defiendo por mis vecinos, ¿no? En contra de los testigos de Jehová. Eso es ahora. Pero cuando tú lo veas de cara a cara, que lo vas a entender mucho mejor que ahora, como nunca has entendido a Dios y su santidad, tú vas a entender por qué abuelita está ahí. Y tú vas a decir con Dios, quémala. Duro escuchar, ¿eh? Duro escuchar. Pero debe ser así, duro escuchar ahora. Porque allá vamos a estar de acuerdo con Dios. Quema, porque tú eres santo, santo, santo. El pastor David, en español tengo un poquito más de tiempo. El pastor David empezó una serie ahora de los atributos de Dios. Presten atención los miércoles. Si lo pueden venir, véanlo en YouTube. En el seminario discutí con otros profesores doctorados, el jefe del seminario y otro pastor que también profesor, que yo no pensé que me iba a ir en contra. Porque ellos eran de la idea que el atributo más importante de Dios era amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Yo les discutí y les dije, no. La Biblia no dice que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios es justicia, justo, justo, justo. Que es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Que es de gracia, gracia, gracia. No, 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 no. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sus atributos, yo creo que el pastor lo usaba, no me acuerdo en español, están uno mezclado con el otro perfectamente igual. Porque son santos. Sus atributos todos son santos. Así que su atributo principal en donde están todos los demás atributos de Dios es en su santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que su juicio es santo. Que su amor es santo. Que su ira es santa. Que su gracia es santa. ¿Ven? El atributo más importante donde están todos los demás atributos es que Él es santo. Y pronto vamos a entrar en esa palabra que los teólogos dicen, asiri, que quiere decir otra cosa, que Dios es otra causa aparte de nosotros. El problema es que nosotros queremos ver las cosas como nosotros podemos entenderle. Olvídate del caso, no es así la cosa. Lo que te hace falta a ti para ser salvo o condenarte es que Cristo fue crucificado por pecadores. Y eso todos lo podemos ver. Y podemos creer o rechazar y querer seguir siendo. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer lo que me da la gana. Podemos seguir con nuestra envidia a Dios. Nunca vamos a querer ir al cielo. Y en el infierno, como dice aquí, van a estar machucando los dientes. Y ese llorar no es de que me duele. Ese llorar es del genio que tiene. Ustedes nunca se han puesto tan bravos que lloran. Yo lo he hecho. Ese es el infierno. Esas son las lágrimas del infierno. No que me duele, me arde la candela. No. Degenerado, me hiciste esto, yo quería hacer lo que me daba la mano. Un Dios amoroso me hubiera dejado a mí hacer lo que yo quisiera. Ese es el masticar de los dientes. ¿Ven? Bueno. Volvemos otra vez, mano, para cerrar. A Isaías 6. Con esto. El perdón de nuestros pecados. Isaías se ve desarmado delante de Dios. A mí me gusta la palabra destartalado. Eso es como tú ves un barco de madera que está destruido en la orilla, en la arena. Y tú ves que todas las tablas machimbradas están en diferentes direcciones, todas desbaratadas. Como un tabaco que le ponen un psiquiátrico y se explota y está todo. Tú sabes que es un tabaco. Tú sabes que era un bote. Pero está que no sirve para lo que fue diseñado. Está desarmado. Sobre esta confesión de Isaías, sobre nuestra confesión, si Dios, yo soy un pecador, ten misericordia de mí. ¿Qué hace Dios? Coge el carbón ardiendo del fuego, o el prongs, pezuña, ¿no? Y te lo lleva a tu boca, y te purifica tu boca, y te dice, tus pecados te son perdonados. Eso para todo creyente, hermano. Eso es para su elegido durante su presencia. El perdón de nuestros pecados. Con esto terminamos, hermano. Si se ponen de pie y damos la bendición final. Hoy es domingo de Trinidad y por esto hemos visto todo el tema de la Trinidad de Dios. Y así le daremos su bendición final. Dios Padre te bendiga y te guarde. El Señor resplandezca su rostro sobre ti. Y el Espíritu te dé paz. Amén, hermanos. Ahora ir y servir al hombre. Ellos necesitan su ayuda. Que Dios los bendiga. Están despedidos.